Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando?
¿De Matrix?
¿Te gustaría realmente saber lo que es?
Bienvenidos a Chiflados por el Cine. Su no, mamas.
Bienvenidos a Chiflados por el Cine.
Oh, mamá.
Chiflados por el Cine, vuestro podcast de cine y series. Disponible en directo a través de YouTube y también en podcast, en iVoox, en iTunes, en Spotify. Somos David Larraz, Agustín Lara y Sergio Reina y juntos somos Chiflados por el Cine.
Good night, cinéfilos y cinéfilas. Buenas noches y bienvenidos a Matrix. No, a Matrix no. Chiflados por el Cine. Bueno, ya habéis oído unos pequeños segunditos, ¿no? Eso anticipa de algo de lo que vamos a hablar un poco más adelante, puesto que es una de las noticias de la semana, pero como siempre, en la mejor compañía. Ya tenéis ahí a David Larraz de cinemascomedia.com. Buenas noches, David.
Buenas noches. Avisar que estoy un poco malo, permillo, de resfriado, nada grave. Así que mi voz, mi melosa voz de siempre, puede estar un poco tocada por los mocos. Pero bueno, intento hacer lo mejor. Si hago alguna chorrada, es por la medicación, no soy yo.
Las drogas que te tomas.
No, todavía no he empezado. Esta noche antes de irme a dormir me tomaré culdina o lo que sea.
¿Alguna
pero un sobrecito de estos. Y yo creo que con eso mañana estaré mejor. Pero sí, sí.
Tu pero realidad bueno, de claro, Matrix está
viciada. Sí, de hecho, mis anticuerpos en Matrix están... Estoy ahí en una bañera esa... pasando frío,
con el patito. Bueno, luego hablaremos del patito. Bueno, aprovechamos para saludar a, por supuesto, a Agustín Lara, que bueno, tenía un compromiso personal esta semana y no puede estar aquí en directo con nosotros, al que mandamos un cordial saludo, un enorme abrazo. Ya sabéis, Espartanos de Cine, lo tenéis en Spotify, seguro que esta semana lanza un nuevo episodio. Si estuviera aquí no lo contaría, pero bueno, seguro que si os pasáis por ahí hay nuevo episodio. Y por supuesto a Juan Vicente Molina, que hoy no puede estar, bueno, no sabemos si nos estará escuchando en directo o no, pero ya nos ha advertido que no puede estar interactuando con nosotros a través del chat en YouTube, para los que nos escucháis en directo, pero nos ha dejado desde luego audio recomendación y también, por supuesto, mandamos un enorme abrazo para Juan Vicente. Y muchas gracias, por supuesto, como siempre, por tus audio comentarios. Bueno, y nos vamos hacia...
Sí. Al final del programa habrá mensaje del búho
depresivo.
Retorcido.
Le vamos a pedir que cambie de nombre otra vez, para que le vayamos llamando por el hashtag enfurecido, el búho depresivo y lo próximo que será ya, ¿no? Estaría bien. Y audio, nos tiene que mandar audio, un audio ahí sí, de recomendaciones.
Ya lo conseguiremos, ¿eh?
Sí, seguro. Luego leeremos el comentario, por supuesto, de búho depresivo, antes llamado hámster enfurecido. Bueno, nos vamos, como siempre, primero con las noticias. Hay notición, ya lo hemos anticipado. Hay por ahí Matrix, pero hay otros también. ¿Qué más tienes por ahí, David?
Sí, bueno, tenía apuntado el tráiler de Matrix, lo dejamos para el final de las noticias y lo alargamos un poco. Y bueno, Marvel Studios lo que ha hecho es coger nuevas fechas para películas, ¿no? Sabes que ya antes de que se estrene una película, mucho dentro de un par de años antes, ya reservan la fecha de estreno. Y bueno, desde 2021, o sea, contando las dos que ya hay estrenadas, Viuda Negra y Shang-Chi, hasta 2024, noviembre de 2024, que es la última, habrá 17 estrenos. ¿Cómo era? ¿Cómo te quedas?
Pues,
solo de pelis,
unos cuantos.
Solo de pelis de cine, y luego aparte las series. O sea, si quieres te los enumero.
Sí, pero ya se saben, pues, títulos de todo, ya sabemos.
No, se saben 10, que... nos faltarían 7.
A ver. Cuéntame,
bueno, Viuda Negra y Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos ya estrenadas. Luego tenemos los Eternos, Spider-Man sin camino a casa, eso 2021. En 2022 pasamos a Doctor Strange y el Multiverso de la Locura, Thor Love and Thunder, Black Panther Wakanda Forever, The Marvels. Luego pasamos a Ant-Man y la Avispa en 2023. Ant-Man y la Avispa Quantumania. Y luego tenemos Guardianes de la Galaxia, el 5 de mayo. Porque la de Ant-Man y la Avispa Quantumania es el 17 de febrero. Y entonces, en 2023 todavía quedarán dos películas, una en julio y otra en octubre. Tres películas, perdón. Julio, octubre y noviembre. O sea que a principios de octubre y otra a finales de noviembre. Y luego cuatro más en 2024, febrero, mayo, julio y noviembre. O sea que, bueno, y se especula que estará la de, bueno, la de julio de 2023, o sea, dice, está confirmado, pero dice que será la de los Cuatro Fantásticos. Y luego hay que meter por ahí Capitán América 4, que ya sabemos que medio la confirmaron, Deadpool 3, igual los X-Men, Blade, los Jóvenes Vengadores, que sería como una reunión de los héroes más jóvenes, Nova, que es un personaje así galáctico, ¿no? Cósmico. La de Secret Wars y Vengadores 5. Secret Wars y Vengadores 5 puede que sea lo mismo. O sea, que en vez de hacer sea una película llamada Vengadores Secret Wars, que reunirían a todos los héroes en esta zona de batalla y tal, ¿no? Que como ya sabemos por los cómics. Tampoco descartar una nueva entrega de Spider-Man. Quieren hacer una nueva trilogía ya en la universidad con el Peter Parker en la universidad, entonces podrían encajar pues igual en 2024 una de Spiderman. Pues no sé qué más hay por ahí.
Pero has dicho un montón de posibles películas para cuatro fechas. O sea, no, cuatro fechas, pues.
Libres, digamos que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete.
Siete fechas libres, que no hay título.
Sí, eso es. Una que probablemente será Cuatro Fantásticos y otra que será probablemente Blade. Entonces nos queda una de 2023 y cuatro de 2024. Entonces, de todas las que he dicho, pues probablemente Capitán América 4 y Deadpool 3, o sea, yo les pondría más o menos casi seguras. Y luego, pues la del Joven de Vengadores tiene buena pinta. Igual una tercera entrega de Capitán Marvel o de Marvels 2 o una quinta de Thor, no lo sé, una tercera sí que, una cuarta de Spider-Man sí que lo vería factible, Los Eternos 2, Shang-Chi 2, así que bueno, la verdad es que tenemos Marvel para la gente que se aburra y que le guste Marvel, está de enhorabuena porque está top el tema.
Posibilidades infinitas, ¿no? O sea, los amantes, ¿no? Lo que dices de Marvel, bueno, sí, que sí. La semana pasada hablábamos, ¿no? Casi de que había saturación y eso que no ha habido casi estrenos, casi desde hace un año. Ahora es verdad, sí que ha habido estrenos, hemos tenido series y tal, pero bueno, para estos próximos dos, tres años, tenemos estrenos para el rato. Bueno, yo contento, porque a mí ya sabes que me gusta, así que yo contento. A ver, me gustaría ver cómo se define un nuevo Vengadores, ¿no? O sea, habrá que ver quién van a ser los miembros de ese nuevo Vengadores. Algunos supongo que se quedarán aún de los viejos Vengadores, pero quién va a ser Capitán América, Iron Man, todo, ¿no?
Sí, por un lado tendríamos a los Jóvenes Vengadores, que serían pues la nueva Ojo de Halcón, ¿no? Que veremos en la serie, los hijos de Bruja Escarlata, ¿qué más? No me acuerdo. Bueno, unos cuantos más, ¿no? El Kid Loki, ¿no? Que al que llamaban de la serie Loki. Entonces reunir unos cuantos chavales y hacer una película más juvenil. Y luego los Vengadores 5, lo que tú dices, pues eso. Ahora la más importancia, pues Doctor Strange, Capitán Marvel, Spider-Man, Hulk, veremos, porque está ahí con el brazo fastidiado. Todavía, porque en Shang-Chi lo vemos con... Bueno, es spoiler. ¿Tú has visto Shang-Chi al final o no?
No, no lo he visto. No sabía que salía Hulk.
Nada, es un camillo. Vale. Pues... No tengo más. Pues eso, ¿qué más? Pues Miss Marvel le van a dar más importancia, que saldrá de Marvel, ¿no? Con Capitán América, Marvel. Pues bueno, pues todos estos personajes pues van a tener más importancia a partir de ahora y yo creo que va a estar interesante el tema.
Bien.
Creo que hemos perdido grandes personajes, pero a ver si meten a los X-Men, estaría guay. Deadpool, una vez que metan a Deadpool, ya lo veremos bastante. Así, cameos y tal. Daredevil también quieren meter por ahí. También están hablando ya de que Venom pase a Marvel Studios o que Spider-Man pase al universo Venom, por así decirlo.
Bueno, y tenemos en Sony, que ha tenido también una convención hace poco, se ha hablado de nuevos juegos para PlayStation, dos de ellos, sí. Uno es un nuevo Spider-Man y otro un nuevo Lobezno.
Así que sí, y Guardianes de la Galaxia también. Uh-huh. Y Guardianes de la Galaxia. Sí, la verdad es que tiene muy buena pinta. Las ganas de comprarse la Play 5.
Sí, porque además van a ser exclusivos, no va a haber versión en Play 4, joder.
Sí, además yo tengo la mala suerte, bueno, para la suerte de que la Play 4 la uso de país a papeles, ¿no? Porque no hay manera
de jugar, ¿no?
No hay manera de jugar. Pero bueno,
bienvenido al club.
Ya te digo.
Se juega poco. Bueno, ¿y qué más noticias tienes por ahí?
Bueno, más cosas. Bueno, el tema está de Marvel. Luego ya Marvel Studios ha tomado una decisión, o Disney, quien sea, quien tenga que tomar la decisión, de que Los Eternos solo tendrá un estreno de el cine sin Disney Plus. El Disney Plus llegará más tarde. Así que aquellos que quieran ver Los Eternos el 5 de noviembre, pues habrá que esperar a verla en cines o esperar a Disney Plus, pero tardará más en llegar. Yo creo que es la típica película que hay que ver en el cine, bueno, para mi gusto. Así que, no sé, yo la tengo ganas de verla y veremos a ver qué está chula o está chula.
Mira, damos las buenas noches, saludamos a Andrea Paz, que nos dice que qué ganas de ver Guardianes de la Galaxia. Bueno, además ha habido también, buenas noches Andrea, ha habido noticia al respecto también con Guardianes de la Galaxia, aparte de lo que has estado comentando antes de los nuevos estrenos, y es que Drax, ¿no?, parece que se va a despedir, ¿no?, por lo menos las declaraciones de su actor han ido al respecto, ¿no?, que se va a despedir con la tercera entrega.
Sí, bueno, ya lo tienen claro, Guardianes de la Galaxia 3 será una despedida total de todos. No significa que vayan a morir, sino simplemente que les darán un final, digamos, digno, un final ya para despedirnos de ellos. Mucho que va a ser una película muy lacrimógena, que bueno, todos los actores que han leído el guión han llorado y tal. Y bueno, yo, es una peli, James Gunn, será graciosa, será divertida, será entrañable. Pues, no sé si te acuerdas de la 2, con ese entierro, ¿no? Con de Yondu, ¿no?, que llegan al final todo el resto de saqueadores y tal, era bastante emotivo, ¿no? Así que saben mezclar esas dos cosillas. Yo creo que va a estar chulo, sí. Y bueno, yo creo que el de Bautista está a lo mejor el tema del maquillaje, ¿no? El hecho por alguna y no más.
Mira, habrá que disfrutarla. Sniff, dice Andrea.
Sí, sí, claro. Disfrutarla, sí. Bueno, hay que recordar que en 2000, Navidades 2020, llegan en mayo de 2023, pero en Navidad de 2022 hay un especial de Guardianes de la Galaxia para Disney Plus. O sea, yo creo que rodarán esas dos cosas a la vez y habrá algo que no se sabe lo que se llama especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia. Estilo y luego veremos la peli.
Esperemos que sea un poco mejor.
No sé, pero bueno, espero cualquier cosa.
Queda curioso, ¿no?, aquel especial que se hizo de Star Wars, queda curioso por lo menos, pero bueno, en su día era, la verdad es que bastante bastante infumable y no tenía nada que ver, pero bueno, veremos a ver. Y lo que has comentado de Los Eternos, bueno, que y Shang-Chi ha abierto la puerta a que no haya estreno simultáneo, ¿no?, que no haya ese acceso premium, parece que las cosas han funcionado con Shang-Chi.
Sí, además es la taquilla, si quieres.
Sí, eso es bueno. A ver, supongo que creo que dijeron que en 45 días después del estreno podremos ver ya con nuestra suscripción a Disney Plus o Disney Plus la película, ¿no?, de Shang-Chi. Esperemos que con Los Eternos a lo mejor pase algo parecido, ¿no?, que pase ese mes y medio de ventana, tengan ese mes y medio de ventana para sacarlo en su plataforma de streaming. ¿Cuánto lleva recaudado Shang-Chi?
175 millones. Pero lo bueno es que en Estados Unidos ya 119. Y están esperando, todavía no se estrenaba en Asia, bueno, en China. Que bueno, veremos si es un bombazo o no. Una buena cifra, no sé, realmente. En la época tan chunga que estamos, veremos qué tal le va al final. Imagino que ya a los 300. Y será algo parecido a Viuda Negra, yo creo.
Pero claro, Viuda Negra ha contado con el extra de los visionados del Premium, claro. Que Shang-Chi no lo ha tenido.
Pues sí, eso es.
Pero bueno, veremos a ver cómo van saliendo estos experimentos, exacto, estas noticias. Además, por ahí se ha oído hablar de nuevos rumores, de nuevos retrasos, de estrenos de películas, en fin. Veremos a ver. Por cierto, HBO Max llega ya a España. A nuestro
país. No sé, lo que no sé es si nos lo van a transformar y a correr o qué va a pasar.
Yo las noticias que tengo es que HBO Max, bueno, ya sabéis que empezará el 26 de octubre, se transformará, los que tengáis una suscripción de HBO, se transformará completamente a HBO Max. Los que tengáis a través de una plataforma estilo Vodafone, Orange y demás, HBO, creo que directamente no va a haber aumento de precio ni nada por el estilo, sino que directamente se transformará en HBO Max. Y el resto, como por ejemplo yo, que solo tengo la suscripción a HBO, habrá que ver si al siguiente mes nos pega una pequeña subida o no. Es lo único que no ha trascendido, ¿no? Las tarifas y los precios de HBO Max. Pero porque además mucho contenido vamos a tener.
No sé, pero ya podremos ver Godzilla vs. Kong o no.
Bueno, yo he visto imágenes de Escuadrón Suicida, así que entiendo que si llega Escuadrón Suicida, Godzilla vs. Kong, que es bastante anterior, entiendo que estará. No creo que lleguen los estrenos simultáneos, como pasa en Estados Unidos, ¿no? Que se estrena una película y la podamos ver en HBO Max, pero bueno, sí que al tiempo vamos a poder verla seguro, ¿no? Directamente en la plataforma. No trae solamente lo que tenía HBO, sino que te trae prácticamente casi todo lo que tiene de Warner, ¿no? Que es mucho, que ahí hay tela para cortar. O sea, que contenido vamos a tener y parece ser que con una interfaz mucho más fácil, en la que ya vamos a poder tener perfiles, ¿no? Que no sea la misma HBO para todo el mundo y tengas que estar buscando por lo que está viendo tu hijo, tu marido, tu esposa, tu mujer, tal, no sé qué, cuántas, para buscar lo que estás viendo tú. Así que, bueno, parece que va a ser un poco más intuitiva, un poco más fácil, y esperemos que gane también, por lo menos a mí me pasa, en calidad de visionado, porque el streaming, la calidad de imagen es bastante patatera, digo yo. La comparas con un Netflix, con un Disney Plus, que tienen una imagen muy superior, un Amazon Prime Video con contenidos 4K, igual que Disney Plus, no tiene nada que ver, HBO. Esperemos que eso suba un poco. Pero bueno. ¿Qué más noticias tienes, David?
Bueno, pues vale, han dado la duración de Venom Habrá Matanza, película que se estrena el 15 de octubre. Porque ya hay algunos sitios donde se puede comprar anticipadamente en Estados Unidos y dura 90 minutos, lo cual es muy poco, hora y media. 22 minutos más corta que la original de 2018 y mucho más corta que las películas habituales de cine superhéroes. O sea, por ejemplo, las de Marvel Studios, las más cortas son Thor, El Mundo Oscuro y El Increíble Hulk, que duran 112 minutos. Hay que retroceder a 2007 con Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, que duraban 92 minutos. Pero es que 90, poquísimo. O sea, para una película de este estilo es poquísimo. Sí, pero bueno, veremos que no está en esta nueva película, que tengo ganas de verla.
Estará todo muy concentrado. Bueno, y muchas veces nos quejamos de la duración larga de las películas. Pues bueno, pues aquí en esta ocasión lo vamos a tener concentrado. No así como, además, me hacía gracia un tuit de, ya sabéis, este personaje de Andrés Trasado, personaje gracioso de Twitter, porque también ha salido la duración de No Time to Die, ¿no? De Sin Tiempo para Morir, de James Bond, que es escena, y además que aquí hablaremos de ella profusamente, ¿no? Y son 163 minutazos, ¿no? Y hacía referencia al tuit de Andrés Trasado, muy gracioso, el que decía: 163 minutos para morir. Pues sí que tiene tiempo, que no diga que no tiene tiempo, que le sobran minutos, ¿no? Casi 3 horas para intentar morir. Así que ahí tendremos casi 3 horas en la sala de cine para ver la despedida de Daniel Craig de su personaje, de 007, y veremos a ver qué es lo que han hecho, ¿no?, para esa despedida, con No Time to Die. Muchas ganas, yo tengo ganas también, ¿eh?
Sí.
Igual que a Dune, la semana que viene. ¿Vas a ir?
O sea, que no voy a poder ir. Me cago en la leche, que no voy a poder ir a verla. Pero bueno,
yo tengo que hacer todo lo posible para poder ir a verla. A ver si tienes ahí.
Si hubiera un anticipo en el jueves, sí, pero viernes mal. Y sábado tampoco va a poder, el domingo tampoco. Bueno, en fin. Ayer, todo el mundo habla de una obra maestra, pero bueno, esa es mi opinión.
Sí. Yo a ver si me puedo escapar. A ver si me puedo escapar, la veo y os digo si es una obra maestra o no. Ya veremos a ver. ¿Tienes más noticias por ahí?
Sí que estoy un poco más y unas cortas.
Venga.
Bueno, The Batman, la película de Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, han hecho unos textos de prueba de pantalla, ¿no?, que se llaman, de pruebas con público y tal, y han salido unas notas altísimas, ¿no? O sea, que estamos ante una gran película que seguramente sea un éxito, porque ha sacado notas más altas que Joker y Aquaman, que son dos películas que han recaudado más de 1.000 millones, así que si en febrero de 2022 ya está la cosa bien, el tema de cine, yo te digo que va a ser un exitazo. Tiene pinta. Jesse Eisenberg ha dicho que no le importaría regresar como Lex Luthor. Que recordar que lo vimos en Batman V Superman, en la Máster de la Justicia y en las dos versiones de Liga de la Justicia. Y bueno, pues ha dicho que bueno, que si hay una manera, si le llaman, que él está encantado de regresar. Luego Jason Momoa le gustaría hacer una secuela de Conan, en fin, que se la ahorre, para mi gusto.
¿Pero eso por qué? Exacto, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ver hacer una secuela de su Conan?
No, date cuenta que la hicieron en 2011, hace 10 años. No era el mismo actor, o sea, sí que había triunfado en no sé si era Stargate y Juego de Tronos sobre todo, pero vamos, la baja que tiene ahora es muchísimo, muchísimo mayor, ¿no? Entonces, pues cree que ahora sí que es el momento adecuado de Conan para él. Pero para mí que se la ahorren, nada de que no bajar una secuela de eso, ni un reinicio, ni nada. Como mucho,
yo creo
mucho,
que no era el problema.
No, un desastre de cabo rabo. Yo como mucho me gustaría ver el proyecto que llaman desde hace mucho King Conan, que sería con un envejecido Arnold Schwarzenegger, ¿no? Haciendo de rey Conan, y bueno, eso sí que no me importaría verlo, pero dice Momoa que se quede en su casa, que haga Aquaman 2 y ya, y otra cosa.
Exacto. No hace falta, que el problema no era él precisamente, el de Conan, era otro, el problema eran otros, muchos otros, no esta solamente cosa, sí. El actor o no el actor, mejor dicho, no es que no solamente. ¿Tienes más noticias o nos vamos a Matrix?
Bueno, por última, uno de los actores que trabajó en Predator, la peli original, la de 1987, bueno, sabes que siempre ha habido una especie de leyenda urbana o rumor o tal, de que Jean-Claude Van Damme trabajó en esa película. Y el tío, bueno, está más que confirmado, hay imágenes y tal, pero bueno, siempre está la duda esa, ¿no? Si es verdad o no. El tío ha dicho que porque lo despidieron, ¿no? Porque parece ser que en donde trabajaban hacía tanto calor y el traje le hacía sudar tanto que se desmayaba en las pruebas, ¿no? No aguantaba poder hacer las escenas de acción y luego encima no triunfaba exactamente el traje que le habían puesto. Y luego cambiaron pues el diseño y todo, y bueno, pues el diseño que hemos visto ahora en las películas que dura hasta ahora, ¿no? Y quieren hacer más secuelas de eso. Pero bueno, en principio, pues eso, ¿no? El tío estuvo allí, Jean-Claude Van Damme, y lo despidieron, ¿no? Las dos semanas, porque no aguantaba el tema de los calores, ¿no? Y los desmayos que tenía.
Bueno.
O sea, no sé si sabías tú que salía de acordando en esa peli.
Sí, que había probado, no sabía el motivo por el que había salido, pero sí, pues ya está. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que ganamos con Schwarzenegger, ¿no? Y que quedó una película bastante bastante redonda.
Sí.
Creo.
Eso es.
Bueno, pues vale, nos vamos
a Matrix.
Exacto, Territorio Matrix. Sí. Ya sabéis que aquí somos fans, por lo menos de la primera película todos, de las otras dos ya no tanto el resto. Bueno, yo sigo siendo fan de Matrix, el universo Matrix me apasiona, ya sabéis que me apasiona la ciencia ficción. Y, no sé, para mí ha sido más importante este tráiler, ¿no? Que por ejemplo otros que estábamos esperando como Spider-Man y demás, ¿no?
Yeah.
Me ha suscitado más hype, más ganas de verla, la película de Matrix 4, que otros tráilers, ¿no? Hacia Spider-Man, que ojo, que tengo muchas ganas de ver y demás, y eso que han roto récords, no sé qué visionados habrá tenido este Matrix. Pero bueno, empieza fuerte. Habrá algunos que lo vean un tráiler como, hostia, ¿esto qué es? ¿Un reboot? ¿No?
¿Remake?
¿De la película? Un remake. Hombre,
a mí me
encubierto.
Me atufa al despertar de la fuerza.
¿Tú crees?
Es que
tenemos datos. Datos de las anteriores Matrix para que todo eso que se nos ha enseñado en el tráiler tenga que ser así. O sea, Matrix reinició. O sea, Neo reinició Matrix. Por lo tanto,
sí.
Tiene que ser un reinicio. Eso seguro.
Sí, eso sí. Pero otra cosa es que me apetezca volver a ver otra vez lo mismo, ¿no? Sí, además era una de las dudas que, bueno, yo sé que tú eres más apasionado de esta saga que yo, y probablemente las tienes más frescas, las pelis. Pero yo, por ejemplo, la 2 la tengo súper olvidada. La 1 y la 3, bien, pues la 2, en fin. Y entonces, una duda que tengo yo es que supuestamente Neo, o Neo, o el Mesías que de turno que tiene que haber, O sea, siempre tiene que haber un mesías para, como para la humanidad o algo así, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hasta la fecha siempre habían fracasado. Entonces llegó Neo y tuvo éxito. Entonces, ¿es así o lo recuerdo bien?
Sí, exacto. O sea, ha habido muchos 4, candidatos. 5, sí. Exacto. No queda... A ver, yo la primera es la que más veces he visto, las otras las he visto menos y además hace tiempo que no las veo. Matrix, mira, la Matrix, la original, hará 6 o 7 meses que la volví, bueno, la original, la primera, la volví a ver, pero no continué con, ahora sí que por supuesto quiero continuar, ¿no? Con Reloaded y con Revolutions, antes de que llegue el estreno. Pero lo que recuerdo sí que ha habido otros candidatos, ha habido, bueno, de hecho, en la primera Matrix vemos cuando llega el oráculo, que hay muchos más candidatos, ¿no? En esa sala, que pueden ser ese profeta, ¿no? O sea, esa profecía se pueda cumplir, que sea el elegido, ¿no? Exacto. Pero bien han fracasado o bien no han sido el verdadero mesías, ¿no? El verdadero elegido. Y hasta que ha llegado Neo, y sí que lo ha sido, porque ha sido el que es capaz de realmente cambiar todo, o sea, ser capaz incluso de destruir un agente Smith, ¿no? Simplemente pensando en ello y muchas más cosas, o sea que yo tengo muchas ganas porque se ven cosas interesantes.
Yo creo, yo creo que es como, sabes, que a mí lo que me gustó de la 1, sobre todo, es que te mostraba las cosas, pero también te, como que te dejaba que tu imaginación era muy importante, ¿no? Te mostraba muy bien las cosas, pero te las masticaba, ¿no? Y aquí es, parece como si me hubieran hecho esta versión ya un poco para, no sé, no sé si voy a decir para todos,
que no pase, pero lo que pasó en su día, ¿no? Que nadie la entendía, o casi nadie
eso
la entendía, ¿no?
No, sí, eso es, como más masticado, ¿no? Todo más... y como que todo se va a acelerar mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de los poderes de Neo, pues hasta al final el tío no tiene poderes. O sea, vemos una transición de cómo le van inyectando datos, cómo tiene que hacer lo del salto famoso que falla, y en plan, todos ahí esperando que acierte, o sea, que pueda hacer lo del salto, y dice, no os preocupéis que todo el mundo falla en el salto y tal. ¿No? Y aquí parece como que lo van a pasar todo muy deprisa, ¿no? En plan, sí, venga, los artes marciales ya reviento la caseta. Que si hay un salto va a salir bien, tal, no sé qué, que me disparan un cañonazo y ya lo puedo desviar, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Que es como, vamos a coger todo, pero vamos a hacerlo ya muy rápido, porque ya os lo sabéis, ¿no? Es en plan...
Que es que igual lo que hemos visto en el tráiler son los primeros minutos de la película, y que es...
No, que o sea, lo del salto, lo de... Eso va a estar avanzado, ¿no? Esa azotea.
Pueden ser los primeros 15-20 minutos, no, el recordar Neo todo lo que era capaz de hacer, ¿no? Para joder.
Bueno, entonces la película sería básicamente en los primeros 15 minutos un resumen de la primera y a partir de ahora una historia nueva, algo así.
No. Puede ser.
Es que está muy bien. Es que la primera hay que reconocer que está muy bien hecha.
Muy bien.
Está muy, muy bien hecha porque digamos que el protagonista, que es Neo, hace la función del espectador, ¿no? O sea, no tenemos ni puta idea de qué está pasando. De hecho, al principio nos muestran empieza la película con esa escena muy guapa de ella, ¿no? De Trinity haciendo un salto, que se están persiguiendo, que se meten en el teléfono y tal, en plan, ¿qué está pasando, no? Entonces ya te presentan a Thomas Anderson, creo que se llamaba, si no recuerdo mal, al personaje de Keanu Reeves, que es un tío normal, que viene, que es un hacker, que trabaja en informática y que sabe algo, pero no tiene muy claro, y lo va descubriendo poco a poco, ¿no? Lo de toma la pastilla y tal. Aquí es como, es que me está sintiendo que no lo van a arrojar a la cara, ¿no? O sea, como ya lo sabéis, ¡pum! ¿No? Es un poco lo que hicieron en Jurassic World, ¿no? Es en plan, bueno, como ya sabéis de qué va todo esto, no hace falta ni... Hasta, ¿sabes? Ya está el parque hecho, ya está, no sé qué, pum, ¿no? O sea, que no es malo, ¿eh? Yo no digo nada, yo así igual a uno me gustó mucho. Pero me da esa sensación, ¿no? Esa sensación de, venga, toma, esto ya lo sabéis, pum, en toda la cara, y ya...
Éramos distintos también en el año 98, sí. 99, cuando se estrenó aquí.
Sí, además, de hecho, hay una escena muy, muy... muy bonita, ¿no? Muy bueno, que representa muy bien eso que estás diciendo tú, que es cuando está como una especie de ascensor y está todo el mundo con los móviles y él como, ¿no? Como diciendo, vaya mundo en el que estamos, ¿no?
Sí, exacto. Es que, fíjate, recuerdo que salía ese Nokia, ¿no? Que se desplazaba la tapa hacia abajo, que era un prodigio, y ahora estamos todos pegados al móvil. Nos vale para todo, dormimos con él, o sea, hacemos todo con el móvil.
Sí, sí, de hecho, bueno, lo que he dicho antes, ¿no? Que Trinity se mueve con cabina de teléfono, ¿eh? O sea, sí, eso ya es una reliquia contra una cabina de teléfono hoy en día en la calle.
Pero, bueno, tiene... Aparte de que va a ser distinto, si te fijas también en el tráiler, la recurrencia del color, ese tono verdoso que teníamos en nuestras matrices, aquí desaparece.
Sí, bueno, yo he oído, tengo dos teorías con eso, a ver qué te parece. La teoría A1, sí, la teoría 1 es que en la Matrix original la parte de Matrix no era tan verde, y en el rastreo que hicieron 4K, no sé qué, otra vez, sí que retocaron un poquito para que fuera más verde. Entonces sería como una especie de volver a una versión anterior, ¿no? Y la otra es que, claro, al final de la 3, cuando llegan a hacer la tregua, que se ve como un amanecer, ¿no? Es típico, es muy de Spielberg, ¿no? Hay un amanecer como marcando un nuevo día, ya se ve claridad, ya no está ese verde, ¿no? Es como ya los humanos, como que ya no es tan importante la parte informática como la parte humana. Entonces sería como, sí, claro, si la película, digamos que han pasado 100 años o lo que sea, que es lo que se más o menos se ha filtrado, claro, están en una tregua, entonces tiene que haber un componente humano y por eso vemos tanta claridad, ¿no? Y de hecho es que el tráiler ya empieza con una especie de barrio que se ve súper bien, súper claro, además han rodado con cámaras, bueno, con una tecnología nueva y tal, que es... 15K o lo que sea, que han hecho ahí. Pero bueno, que se ve con una nativa de la hostia, y sí, han quitado el verde para hacer el Matrix como tú bien decías, y es muy curioso.
Yo, mi teoría es que las primeras Matrix estaban ambientadas en la década de los 90, además se explica muy bien en la película,
el
culmen de nuestra civilización y demás,
sí.
Era un mundo en el que la informática estaba llena de pantallas de fósforo verde, ¿no? Y por ahí puede ir ese tono verde, y ahora hemos cambiado de época, ahora estamos en los felices,
sí, 2000, HD,
entre comillas,
sí, claro.
2018, no, el HD, los juegos de realidad, o sea, está claro, esa primera imagen que vemos de esta casa está tan perfecta. Hostia, si te paras y le paras, yo he visto muchas veces el tráiler, ¿no? Si paras el
trailer, ¿no?
Sí, exacto, es claramente infografía, o sea, recuerda a un juego, a The Last of Us, a cualquier juego así que sabes que es irreal, pero lo están intentando vender como real, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a tener esa sensación cuando estemos en el Matrix, en Matrix Resurrection, de esa irrealidad en lugar de un color.
A ver, o sea, lo de las pantallas verdes tampoco, porque al final de los 90 no había tanta pantalla verde, ya eso no se usaba. O sea, si me lo has puesto los 80, sí, o sea, 80, 70, sí, pero yo creo que es más el hecho del tema de que es al final Matrix, las máquinas dominaban a los humanos, eran pilas, ¿no? Básicamente, o sea, sí, las máquinas dominaban a los humanos. Y en cambio aquí hay una tregua. Teóricamente, si un humano se despierta, puede marcharse como al mundo real, digamos, a Sion o lo que esté construyendo ahora sin ningún problema. Entonces, yo creo que es más el digamos que hay más peso humano que peso máquina en Matrix, por así decirlo, ¿no? Yo creo que va un poco más, creo que quieren simbolizar eso más. Ya hay que recordar que bueno, les encantan los símbolos, ¿no? De hecho, la canción del tráiler, que no me acuerdo cómo se titula, va sobre lo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que es un poco el tema de Matrix, ¿no? Es el tema este de un mundo detrás del espejo y todas estas cosas, ¿no? Exacto, que hay un momento que cruzar con este espejo.
Exacto, aquí es muy evidente. Aquí sale incluso el libro, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas, sí. Que no pasaba en las anteriores películas. Hacía referencia a ese conejo blanco, que aquí se vuelve a hacer, sigue al conejo. Sí. Aquí vemos el cristal desde el inicio en el tráiler, ese atravesar ese espejo. Sí. Bueno, va a tener cositas. Mira, una de las cosas que más... memes incluso ha suscitado, ¿no? Que además lo hablábamos nosotros también por nuestro grupo de WhatsApp, esa imagen de ese Neo con ese patito de goma, ¿no? En la cabeza, el por qué aparece así, este John Wick, ¿no? Porque bueno, la imagen también ha dado que hablar, ¿no? Que por qué tiene que parecerse tanto a John Wick. He estado buscando la referencia del patito de goma y el por qué puede ser, y parece ser que tiene su clave informática, ¿no? Que hay un sistema, en inglés es rubber duck debugging, ¿no? Que sería algo así como el método de depuración del patito de goma, en el que tienen los informáticos un patito de goma al lado de sus pantallas de ordenador, y cuando tienen que hacer revisión de su código, cogen a ese objeto inanimado, que puede ser un patito de goma o cualquier otra cosa, y se lo intentan contar a él lo que han hecho, ¿no? En ese código, y así pueden ver y encontrar fallos, ¿no? En toda esa programación que han estado haciendo. Así que podría estar revisando, ¿no? Matrix en esa bañera, el propio código de Matrix, ¿no? Contándose a su patito. Sí. Bueno, esa referencia informática.
No sé, tío. Yo es que el miedo que tengo es ese, ¿no? El de que Matrix creo que era para estar atento y para, no sé, que salías más culto de lo que habías entrado, pero no sé cómo explicarlo,
que te hacía pensar.
Que te abría los ojos, ¿no? Por así decirlo. Te hacía pensar, te abría los ojos, te decía tal, y esta creo que va a ser, venga, boom, toda la información a la cara, si te gusta, no, a otra cosa, ¿no? Más, no sé, esa es la pena que le... la pega que le veo yo, pero también hay que esperar, a ver.
Hay muchos detallitos, ¿eh? O sea, yo veo hasta, por ejemplo, el Barney Stinson, ¿no? El de ¿cómo conocía vuestra madre? Que es el psicólogo o psiquiatra inicial que sale. Si te fijas, el color de sus gafas es azul, un azul intenso, igual que el de las píldoras que se está tomando negro.
El tema de las píldoras es muy importante, porque está todo el rato como drogándole. Hay un momento que se ve claramente como las tira, y imagino que ahí empezará a ver, ¿no?, un poco la realidad,
ese código,
¿no?
Ese sueño, exacto. Sí, eso que tiene. Las posibilidades de por qué, también hay un pequeño
rato. Yo creo que si Matrix, tal cual está hecha, realmente cada X tiempo crea una especie de mesías, por así decirlo. Uh-huh. Sabiendo Matrix que ese mesías es Neo, si ya existen, o sea, si nace otra vez este Neo, pues no sé, por así decirlo, lo intentará neutralizar, ¿no? Y es un poco, pues, que le reciten pastillas, tal, alejarlo igual de los, no sé, volverlo loco un poco, no sé cómo lo van a hacer, la verdad. Es una tarea complicada, yo lo reconozco, que este Matrix 4 es una tarea complicada, porque juegas contra el recuerdo, o sea, o sea, son las típicas películas que yo creo que gustó mucho la primera, eso es indudable. La segunda, ya se fueron más hacia los efectos especiales, la tercera igual también. Se estrenaron las dos en 2003, una a principios de años y otra final. O sea, que no hubo mucho tiempo ahí de reflexión. Pero el recuerdo que hay es muy bueno. Entonces estás luchando contra el recuerdo. Es un trabajo titánico. Coger a las viejas generaciones y que le guste, coger a las nuevas generaciones, que lo que hemos dicho, ¿no?, el tema de los móviles, que tienen unos gustos diferentes, que le guste a tus hijos, que les guste a nosotros, que le guste a, yo no sé, a gente más mayor. Ostras, es complejo,
es complicado. Es complicado.
Es complicado, y no sé si lo van a conseguir.
Hay mucha gente también por ahí, por redes sociales y demás, quejándose y diciendo por qué no está Lawrence Fishburne, ¿no?
Morfeo, sí, a mí también. Claro. Ese Morfeo no me chirría un poquito, la verdad.
Es una versión joven, ¿no?, en teoría, de este Morfeo. Sí. No sabemos realmente, porque no ha dicho su nombre. No sabemos si es Morfeo o es otra persona.
Creo que el actor llegó a decirlo, pero que lo diga el actor tampoco, igual que está despistado. Así que tampoco habría que fiarse mucho. Pero sí, dejémoslo en que sí es, ¿no? A mí también me chirría mucho. Trae lo de las pastillas y tal, no sé qué.
Pero es que ya está bastante mayor, Lawrence Fishburne, o sea, para poder participar en esta película habría requerido de mucho CGI, para rejuvenecerlo, y ya hemos visto que eso...
Bueno, voy a meter otro personaje, y lo es Fishburne en la... Teóricamente, Jaden Smith, ¿cómo se llama esta? Jaden... Bueno, la...
¿Will Smith?
No, el hijo, no, la mujer.
Sí.
Bueno, la mujer de Will Smith, que es mi OBD, creo que es
Jada, Jada Pinkett, sí.
Sí.
Jada Pinkett.
Aparecerá y tendrá como 100 años, ¿no? Y será la líder de la humanidad en el otro lado, ¿no? Que casi no lo hemos visto, por cierto. Hemos visto los bichos cultivando, ¿no? Pero no hemos visto qué hay de los humanos en la realidad, por así decirlo, ¿no?, en el mundo real. Pero eso parece que ha pasado como muchos años y estará envejecida ya, y la van a por maquillaje y CGI, y vemos cómo tiene casi 100 años, ¿no? Así que, no sé, al final, si es una simulación, si ponen a un Morfeo viejo con los años que toca, porque tiene que rejuvenecerlo, ¿no? Que sea el Morfeo viejo, ya está, ¿no? Y pues porque se parecería demasiado a John Wick, ya sería demasiado, ¿no?
Bueno, habrá que verlo, habrá que verlo. Yo tengo muchas ganas de que llegue diciembre, o sea, a esta sí que seguro que no falto. Hay que ver, bueno, de hecho, una de las curiosidades es de que aparece el propio Deus Ex Machina, no sé si te has dado cuenta tú también en el tráiler, se ve al fondo, ¿no?, en una pared, que nos recuerda un poquito también a ese asalto que tenían en la primera entre Neo y Trinity, ¿no?, para salvar a Morfeo. Ese Deus Ex Machina aparece ahí, no sé si significativamente, ¿no?, lo que significaba, que es que bajaba un dios desde la máquina, ¿no?, cuando, que es lo que realmente significa.
No, Deus Ex Machina se hace referencia a esa, es...
Sí,
cuando es algo del teatro,
del teatro griego, cuando se bajaba un dios con una grúa, que de ahí viene, ¿no? Literalmente viene de ahí, ¿no?
Pero que significa otra cosa, es como cuando pasa algo que lo cambia todo, ¿no? Algo así es.
Sí, por supuesto. Hemos dado otro significado, ¿no? Lo hemos añadido, pero literalmente lo que era el Deus Ex Machina es porque bajaban en teatro, bajaban a una deidad, ¿no? Y para hacer que era un dios, pues lo bajaban con una grúa, y por eso decían, exacto, el dios bajado de una máquina, ¿no? Por así decirlo, que viene de una máquina. Que puede hacer también referencia, ¿no?, a ese dios que tenemos ahí, a Neo, ¿no?, de fondo, que con ese Deus Ex Machina, viene de una máquina este dios, ¿no? Bueno, en fin.
Y sí, luego el personaje del final, que supone que es el arquitecto, el que dice, vaya, vas a otra vez a Patrick, no sé qué, no sabemos quién es, ¿no? Que me recuerda a un personaje que era, es que no me acuerdo cómo se llamaba, había un personaje que creo que hacía programas dentro de Matrix, que tenía como un bar, ¿no? Y era como medio malote y tal, que era con el que estaba el personaje de Mónica Bellucci. Y me recordaba ese.
Sí.
No sé si era el arquitecto, no era.
No, el arquitecto.
Era uno que les daba como programas piratillas dentro de Matrix.
Mira, lo voy a buscar, porque no voy a poder dormir. Sí, que estaba interpretado por el actor francés. Aparece en Revolution, vamos a buscar en IMDb el personaje, pero porque lo tenemos que sacar. No podemos irnos a dormir sin eso.
Y luego también hemos visto algunos poderes nuevos, ¿no? Hay un momento que está... No sé si es Trinity.
Merovingio,
sí. Hay un momento que está Trinity como grita. No sé si es... Ah, no recuerdo. Que está gritando, y como se ven varias versiones de ella gritando también. Que eso no lo hemos visto hasta ahora, ¿no?
Yo es que Trinity creo que no es... No sé, es una teoría mía también, ¿eh? Yo creo que Trinity no tiene... No es Trinity, no. Es una versión en la realidad de Matrix de Trinity, pero no es la... No hay nadie conectado detrás. No lo sé. Bueno, por lo que pasaba en la tercera, es complicado.
Sí, bueno, claro. Complicado, sí.
Entonces bueno. Yo creo que tiene que ser una Trinity que se ha generado, o la ha generado el propio Neo, o la propia Matrix. No lo sé. Con Neo sí que tenemos esa... El cómo puede venir, porque... bueno, esto es spoiler de la última, ¿no?, de Revolution, pero bueno, porque cuando Neo fallece vemos como su cuerpo es arrastrado por unas máquinas pequeñas, ¿no?, y demás, que no sabemos si para deshacerse de él, tirarlo a los desechos, o realmente para salvarlo y volverlo a conectar a una máquina y ver si lo puede revivir o lo que sea.
También podría ser que incluso el propio Neo actúa, o sea, el que vemos solo sea un programa, por así decirlo.
Puede ser.
Y no hay un humano detrás.
Creo que hay un fotograma que por ahí han intentado sacar, en el que sí que se ve que puede estar metido en líquido, de nuevo en ese líquido.
No, pero creo que...
El de viejo, sí.
El de viejo...
La vieja, de la película vieja. Que recuerda, ¿no? Cuando le está diciendo al psiquiatra que recuerda, le vienen ramalazos y le vienen incluso imágenes de la primera película. Pero hay otra en la que hay una imagen subliminal en la que se ve como que hay un nuevo... También con unas máquinas alrededor, en fin. Ya veremos, a ver qué es lo que...
Muchas dudas. Yo ya te digo que también las Wachowski han perdido un poco su toque, su magia, hay que reconocerlo. O sea, dieron el clavo clavísimo y luego poco a poco, se han pasado 20 años. No han hecho... O sea, así como, por ejemplo, Denis Villeneuve sí que va hacia un tipo de cine que más o menos te puede gustar más o menos, pero que sí que digamos, ir en una línea, aquí anda muchos bandazos. Entonces con esta...
Pero bueno, pero tiene también su estilo, ¿eh? O sea, tenemos de las nubes, a mí, por ejemplo,
es muy malas, tío. Es que hay... Sí, pero es que se perdían mucho con el guión también. O sea, estuvieron Júpiter Ascending y se pierden.
Ahí,
mucho,
mira, ahí fallaron un poquito más, sí.
Fallaron mucho. Júpiter Ascending,
es verdad que es una película entretenida,
la de Speed Racer también fallaron mucho.
Pero visualmente son muy provocativas y son muy llamativas, eso está claro.
Sí, eso va a ser innegable. O sea, visualmente va a ser una pasada y cuanto más grande la sala, mejor. Eso no lo quita a nadie. Pero de ahí el guión, que es una parte muy importante, que lo vuelvan a... Es que vuelvan a dar el clavo.
Y tengo mis dudas, ¿eh? Tengo muchas dudas. No sé.
Veremos a ver. No sé si quieres añadir algo del tráiler o nos vamos ya hacia recomendaciones.
No, me gustó la música y bueno, tengo ganas de verlo.
Vamos pues hacia recomendaciones. Yo muchísimas ganas de ver la nueva película de Matrix, también de Dune, ya que has nombrado a Villeneuve de nuevo la semana que viene. A ver si me puedo escapar de alguna manera. Ahora digo todo esto y no podré, pero bueno, esperemos que sí. Nos vamos a hacer recomendaciones. Tenemos audio comentario de Juan Vicente. ¿Lo escuchamos ya o vale, esperamos? Y
dale.
¿Sí? Vamos a escuchar las dos recomendaciones, además dos buenísimas recomendaciones que nos hace Juan Vicente, bueno, sobre dos películas que ha visto esta semana.
Muy buenas, chiflados por el cine, soy Juan Vicente Molina y hoy os voy a recomendar dos películas que a mí me han gustado por diferentes motivos y que os voy a explicar aquí. La primera que traigo es Quo Vadis Aida, una película del 2020 dirigida por Yasmina Bani y protagonizada por una impresionante Jasna Juricic que tenéis en Movistar Plus. Y cuenta los acontecimientos que en Bosnia, en junio de 1995, ocurrieron en la ciudad de Srebrenica, cuando el ejército serbio ocupa un pueblo, el pueblo de Srebrenica, y Aida trabaja como traductora para la ONU, y su familia está entre las miles de personas que están buscando refugio en esos campos de la ONU, y esta mujer pues va a vivir toda una odisea para poder salvar a su marido y su hijo de la muerte. Película totalmente recomendable para quien busque una historia real bien realizada y fantásticamente interpretada, sin artificios ni escenas espectaculares, con una sobriedad en lo que te está contando y un ritmo que para mí no decae hasta el final de la película. Nos pone esta directora en un ir y venir de esta mujer, esta madre, por toda la base de los militares para esconder a su familia, buscar apoyo de los mandos, que esto ante la impotencia de no poder entablar combate con las fuerzas serbio-bosnia, pues esto está muy bien presentado. La interpretación de esta mujer, de Jasna Juricic, como Aida, es totalmente desgarradora, con su carácter fuerte, que a mí me impacta desde luego en todo momento. Y es una película que tiene una duración justa y una historia sencilla, impactante, conmovedora y bien realizada. Y yo voy a destacar también que me causaba, estaba viendo y digo, madre mía, esto cómo podía ser. Esta película lo bien refleja, que me queda el tema de los cascos azules holandeses, su ineficacia e impotencia al no poder hacer nada por impedir que frente a sus caras se estaba cometiendo todo este genocidio, donde murieron en pocos días más de 8.000 personas. Horroroso, vamos, militares desbordados intentando que sus superiores enviaran ayuda logística y militar que lamentablemente pues nunca llegó. Como ya digo, una gran película, no es divertida, desde luego esto no es para decir, me lo voy a pasar bomba, no, una película dura, no te muestra escenas especialmente sangrientas ni violentas, pero se sobreentienden y yo creo que también la dureza de ese relato también está ahí. Y bueno, que para mí se podría poner los institutos como material de enseñanza y en mi opinión habría que ver por lo menos una vez para que estas cosas horribles no caigan en el olvido, esta matanza. Y la siguiente película que traigo es En un barrio de Nueva York, película del 2021 dirigida por John M. Chu, un director que tiene cosas como Ahora me ves 2 y la secuela de G-Joe, y protagonizada por Anthony Ramos, Corey Hawkins, Melissa Barrera, Leslie Gray y Jimmy Smith en sus papeles principales, y que tenéis en Google Play y Apple TV. Película que está basada en el musical de Broadway, creado por Kiara Alegría Hughes y Lin-Manuel Miranda, que este último lo conoceréis por que es creador también del musical Hamilton, muy famoso del año pasado, que se puede ver en Disney Plus, y actor reconocible también, por ejemplo, en El regreso de Mary Poppins. Y cuenta la historia de un grupo de vecinos del barrio Washington Heights, en Nueva York, un lugar que es una comunidad de inmigrantes, por lo visto, principalmente latinos. Cada uno con su historia y problemas, y el personaje principal que lleva la trama se llama Usnavi, un nombre muy peculiar que la verdad es que me hizo gracia cuando lo ponen en la película, por qué se lo puso su padre, ya lo veréis. Y bueno, que está deseando volver a su República Dominicana natal y reabrir el bar que regentaban sus padres. Pero está enamorado de Vanessa, que es una peluquera de un salón de belleza, que esta sueña también con ser diseñadora de moda y alrededor otros personajes que van tomando la historia, que la verdad la historia no tiene de particular, amoríos e ilusiones varias. Pero que aquí lo que a mí me gusta y lo que importa es que esto es una adaptación de un musical, ¿no? Lo prioritario son las canciones y estas pues son una maravilla. A mí me han gustado mucho, todo con sabor latino, muy fresca, entretenida, unas coreografías muy vistosas y que hacen que esta película para mí un entretenimiento que merece la pena ver y disfrutar, que te da ganas de animarte con unos bailoteos, te da alegría, porque es que la película es esto, vamos, esto es un canto a la alegría y al disfrute, a las ganas de vivir y superar todos los obstáculos que la vida y el día a día pues nos presentan, y sobre todo que es un canto también al orgullo latino, al amor, las raíces, una celebración de la lengua española, de la cultura de los inmigrantes. Película que es energía, amor, amistad, familias que se forman sin que haya vínculo de sangre. Musical que dura casi 2 horas y media, también tiene momentos que no son muy interesantes y lentos por esa duración, pero que bueno, que para mí en conjunto me ha divertido y he disfrutado con la música, que me ha transmitido ese buen rollo, que no es muy realista realmente, pero que bueno, que también creo que es necesario contar también para esos momentos de bajón que todas las personas tenemos, y que este tipo de películas son un soplo de aire fresco. Y me la recomiendo, desde luego, para eso, muy bien. Eso es lo que os traigo, 2 películas totalmente opuestas, pero tan necesarias por diferentes motivos. La primera, sobre todo, para mí, obligada. Y la segunda, desde luego, pues, para un día de esas que estás deprimido o cabreado, y que es una buena medicina, que os receto. Y nada más, muchísimas gracias a Sergio, Agustín y David, por este gran programa, y a todos los chiflados y chifladas por el cine que estáis esta noche por aquí, y por supuesto que tengáis luego que escuchar en formato podcast. Que paséis una buena semana. Adiós.
Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Vicente, aunque no puedas estar hoy en el directo aquí comentándonos, a lo mejor nos vas escuchando en el coche, por estas 2 grandes recomendaciones. Mira, por ejemplo, Andrea Paz dice que Quo Vadis Aida se está convirtiendo en un must, vamos, que hay que verla sí o sí, además te has dicho que es obligada, está en Movistar Plus, pues bueno, pues me veo obligado a tener que verla. Lo que has contado, la verdad, es bastante interesante, será desde luego para pasar un mal rato, un buen mal rato, ¿no?, viendo ese drama. Y bueno, y la segunda, pues un chute de alegría, ¿no? Si os gustó Hamilton, entiendo que nos va a gustar este En un barrio de Nueva York. Yo he visto el tráiler por ahí y la verdad es que bueno, que tiene el mismo estilo de canción rap, ¿no?, que le gusta tanto a Lin-Manuel Miranda, en esta ocasión para traernos algo más actual, ¿no? No nos trae historia de Estados Unidos, ¿no?, antigua, sino que es algo más moderno. Pues bueno, le daremos la oportunidad. Nos vamos hacia nuestras recomendaciones. ¿Quieres empezar tú, David? ¿Empiezo yo?
Bien. Bueno, si quieres hablo de What If y hablamos un poco los dos.
Venga, sí.
Vale, pues ya he visto el 5º capítulo de What If, que es, bueno, hablamos un poco de spoilers, ¿no? Trata sobre zombies, un apocalipsis zombie en la Tierra y cómo se van contagiando todos, ¿no? Empieza el capítulo con la llegada de Hulk, ¿no? Con el puente de Arcoíris, y bueno, también están por ahí los secuaces de Thanos y los muerde, ¿no?, y se los comen los zombies. Estos zombies pues son más inteligentes de normal, más rápidos, y encima los superhéroes que ya se han convertido pues conservan cierta parte de sus poderes, ¿no?, y sus habilidades, lo cual les hace ultra ultra peligrosos. Por ejemplo, pues vemos ahí a Capitán América, un astronauta de Chorón Tren, Iron Man también, Doctor Strange. Y la verdad es que está muy chulo. Una vez más, Handpick, ¿no? Ant-Man original, está detrás de todo, ¿no? Porque trajo el virus del reino cuántico. Y bueno, vemos, hay una cabeza en un bote, estilo fotograma, Futurama, y bueno, la verdad es pues no sé, a mí me ha gustado mucho, la verdad.
A mí me ha encantado, o sea, de los momentos, de los capítulos de What If, para mí es mi preferido, es verdad que toca un género que me gusta, ¿no? El género zombie también, pero es que, claro, renueva tanto el género zombie en esos veintitantos minutos que dura el capítulo, lo renueva tanto porque mete el mundo de superhéroes dentro del género zombie, lo que dices, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser una bruja escarlata con poderes y zombie? O sea, puede ser peligrosísima, ¿no? A ver, estamos haciendo pequeños spoilers, pero bueno, tampoco estamos contando nada de la trama ni lo que llega a pasar, ¿no? Pero tú imagínate un Ant-Man o una avispa gigante convertido en zombie, ¿no? Que es lo que puede ser eso, o sea, se quedará agotada, ¿no? Seguirá siendo zombie gigante, es algo que vamos a ver en este capítulo. Y bueno, y cómo roban incluso, ¿no?, tecnología, ¿no?, para utilizarla, por ejemplo, el guante de Iron Man, ¿no?, para poder salir de los de determinadas situaciones y demás, lo llevan hasta dos personajes, creo que lo llegan a llevar, ese Capitán América o no, convertido en zombie. No vamos a desvelar más de los que se puedan convertir o no en zombie, pero la verdad es que en esos veintitantos minutos refresca el género, que bueno, que adolece de que ya está bastante trillado y demás, sí. Es verdad que aún siguen saliendo producciones, algunas hemos nombrado aquí, ¿no?, interesantes, que le da alguna originalidad, pero para mí esto me encantaría verlo en película. O sea, una pena que no sé cuánto durará el cómic de What If, si es simplemente una grapa o está más desarrollado.
No, pero esto son historias que se están inventando, ¿eh?
Ah, no hay un What If en cómic, en TVO. Ah,
vale. Sí, había un What If, pero no tiene nada que ver. Se ha cogido el título solo. De hecho, si te fijas, es todo Marvel Studios. O sea, han cogido Marvel Studios las pelis y le han dado una vuelta de tuerca. Lo que sí que existe, y si te mola el tema, es Marvel Zombies. El cómic de Marvel Zombies. Que, bueno, acaba hasta Galactus siendo devorado por unos cuantos héroes Marvel. Está muy bien ese cómic. Yo lo tengo por ahí. Si te mola, ahora sí, al final es bastante gracioso. Pero no, la serie es totalmente inventada, es totalmente sacado de la manga. De hecho, creo que se basa en todo, casi todo en Paris, la fase 1 y la fase 2. Bueno, no, la fase 3 también, claro, porque al final.
Sí, aquí tenemos
final ahí del capítulo tenemos a Thanos, ¿sabes? Bueno, también tenemos a la Panzer y tal, sí, es fase, hasta la fase 3, sí. Pero bueno, yo creo que está guay y la verdad es que es eso, ¿no? Han metido hasta un poco de terror, ¿no?, y de tensión ahí cuando están intentando arrancar el tren, cuando aparece el Capitán América zombie. La verdad es que está chulo, ¿no?
Está muy chulo. Para mí, de momento, a ver la semana que viene con qué nos sorprenden, pero a mí, de momento, desde luego, es el capítulo que... Y eso que me han gustado, ¿eh?, también anteriores, ¿eh?
Sí, a mí, curiosamente, el nuevo que sale es el que más me gusta. A ver, el sexto, si también se cumple.
A ver, exacto. Hay que esperar ya tan solo 3 días para que eso pase, a ver si es verdad. A mí me ha encantado. Ya te digo que es el, para mí, de momento, el mejor. Me lo pasé pipa viéndolo. De hecho, a ver si convence a la mujer para verlo otra vez. Que me apetece verlo otra vez. Vale, pues voy con mi primera recomendación, además también sacada de la plataforma de Movistar Plus, ya que ha nombrado antes Juan Vicente otra película de ahí. Se trata de Pequeños Detalles, de Little Things, ¿no?, dirigida por John Lee Hancock, y tenemos, pues bueno, un trío protagonista que cada uno tiene un Oscar, ¿no? Tenemos a Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto. O sea, un trío de altura, ¿no? La película es un thriller. Un thriller a la vieja usanza, por así decirlo, estilo Seven y demás. De hecho, está situada la acción en la década de los 90, ¿no? Y tenemos a un Denzel Washington, que es un ex detective, ahora mismo es un ayudante del sheriff de un pueblecito de Washington, no me acuerdo ahora de qué condado, bueno, de un pueblecito, ¿no?, en el que pues parece ahí medio retirado o no, y le mandan a que tiene que ir a la capital a buscar una prueba para un juicio, y allí pues bueno, pues se reencuentra con sus antiguos compañeros. No es muy bien recibido, por lo menos por lo que vemos, no es muy bien recibido, y vemos que hay un nuevo detective que está interpretado por Rami Malek, y hay también una nueva investigación, pues, de lo que parece ser un asesino en serie, ¿no? Un nuevo asesino en serie que está matando a chicas jóvenes, además, bueno, pues poniendo también, ya sabéis, con esos ciertos rituales y demás, en fin, no os quiero spoilear mucho, pero como no puede ser de otra manera, pues Denzel Washington, este ayudante de sheriff, se ve envuelto también dentro de la investigación, se alía con el personaje interpretado por Malek, ¿no? Para intentar ayudarle a desentrañar quién es el que está detrás, que puede ser, o bueno, ya el tráiler o incluso el póster, ¿no?, de la película te lo avanza, que hay un Jared Leto por ahí desquiciado, que puede ser o no el psicópata. Os acompaño a que veáis la película para descubrirlo o no. En cuanto a actuación, la película, vamos, Jared Leto creo que está tremendo, o sea, está muy bien, le pega ese papel de psicópata, ¿no?, con su fisonomía. En el futuro lo vamos a...
De Joker.
Sí, dime. Sí, sí, bueno, no es Joker, porque aquí viene con barba, con, vale, pelo largo también, pero... vamos, que le pega además, con cierta barriguita que muestra aquí, no se cambia nunca de ropa, siempre va es un reparador de electrodomésticos, ¿no?, y va con el uniforme de reparador de electrodomésticos, no se lo quita ni de noche ni de día, siempre va, ¿no? Es algo curioso, de hecho, cuando la veía mi mujer me decía, joder, siempre va con la misma ropa, pero bueno, es que esta gente así
es película.
Pero vamos, lo hace tremendo, o sea, Denzel Washington también está muy bien en su papel, Rami Malek a lo mejor un poquito más desperdiciado, pero también está bastante correcto, y la película, hasta la mitad de la película es impresionante, o sea, te mantiene en tensión, te hace dudar de todo, cuando llega a cierto momento, no es que empiece a desvanecerse, pero ya sabes hacia dónde puede ir girando la película, y por lo tanto ya te sorprende un poquito menos, aunque sigue siendo bastante interesante, te sorprende bastante menos, y le doy el un punto más, por así decirlo, o sea, si le pongo un 6, le pongo un 7, le pongo un 6, en vez de poner un 6, le pongo un 7, porque aunque el final no sea un tremendo final de estos estilo Seven, donde vemos lo que hay dentro de la caja, ¿no?, esa sorpresa, pero sí que hay otra sorpresa, que no os voy a anticipar, y que nos deja un poco a cuadros como... ¿Qué habrá pasado aquí realmente? O sea, ¿qué ha sido? ¿Han cogido al malo o no, por así decirlo? Para que os hagáis una idea. No os quiero fastidiar más, pero bueno, está bastante bien. El viaje que acompaña está bastante bien hasta ese final. Se deja ver bastante bien. La tenéis de momento en Movistar Plus. Supongo que ya irá llegando a más plataformas de streaming. Es una película de este mismo año, ¿no?, de estreno directamente, supongo que a plataformas, ¿no?, que no ha tenido su estreno en salas, creo que se estrenó por mayo, o debería haberse estrenado por mayo, y ya nos llega a nosotros a la plataforma, y ya digo, la tenéis disponible en Movistar Plus, y bueno, también, pues supongo, pues igual que ha nombrado antes, Google Play, Apple TV, Rakuten y demás, en alquiler y venta lo tendréis seguro que también en otras plataformas. Pequeños detalles, os invito a que la veáis si podéis. Tenías alguna recomendación más, ¿verdad, David?
Sí, bueno, he podido ver la peli de Datacar y los tres mosqueperros.
Wow.
Que es la adaptación de una serie mítica, no sé si de los 80 o de los 90, yo tiraría más allá de los 80.
Sí.
Y bueno, pues el joven D'Artagnan que llega a París, ¿no?, para convertirse en un mosqueperro, como lo fue su padre, que cayó en desgracia, ¿no?, quiere convertirse en un mosqueperro y limpiar el nombre de su padre. Y bueno, pues allí se reta con los tres mosqueperros famosos y conoce a un ratón que se llama Pom, que le ayuda y le acompaña. Y encima hay una gran conspiración, ¿no?, contra... porque el Chenier quiere enemistar Francia e Inglaterra, ¿no? Entonces quieren declarar una carta, quieren mandar una carta como firmada por la reina, con un collar, ¿no?, para que se sepa que es real, a Inglaterra. Entonces ellos tienen que evitarlo, ¿no?, los mosqueperros. Y bueno, la verdad es que es muy para niños, está mal, está entretenida, se deja ver, dura poquito, una hora y 24 minutos, así que bueno, la animación muy normalita, pues eso, lo típico, ¿no?, las texturas y tal, pues no son como las actuales de Pixar o DreamWorks, ¿no?, que son la leche. Pero bueno, se deja ver, detenida, la música bien, y referencias a la canción, ¿no?, mística de la serie. Y bueno, pues en líneas generales, pues te entretiene. Pero vamos, algo pequeñitos.
Yo creo que has dicho exacto ahí con eso la clave, ¿no? Porque mucha gente cuando se llegó este estreno, es para niños, o sea, los niños de ahora. Sí. Y que lo acompañen los padres y podamos recordar la película que vimos nosotros de niños, bien. Pero no, para mí ir solo al cine a ver esta película, ¿no? No voy a reencontrarme con el D'Artagnan de los 80 y a decir, ostras, qué bien me lo pasaba. Ojo, echarle un vistazo al D'Artagnan de entonces ahora, que es también para niños, o sea, para muy niños. O sea,
claro. Eso es.
No estáis buscando un partido,
¿verdad? Sí, es la típica peli que está hecha para los niños, que la gente que la tiene 30 y 40 años y lleve a su hijo al cine a verla y ya está, ¿no? Sin más. Pero tampoco hay que darle más vueltas.
Exacto. Pues nada, pues D'Artagnan, para los que tengáis niños, ya sabéis, tenéis plan para ir al cine.
Al cine.
Siguiente recomendación mía, y además hoy creo que vamos un poquito justos de recomendaciones, así que bueno, pues si acabamos antes el programa, no pasa nada.
Estoy muriendo de mocos.
Sí, por eso, que te veo sufriendo. O sea que si acabamos antes, no pasa nada, todo por la salud de David también. Se trata de Cuando todo está perdido, All is Lost, dirigida por J.C. Chandor, y bueno, en el reparto tenéis a Robert Redford, y ya está, Robert Redford. Creo que hablé en su día de ella, no sé si tú la llegaste a ver, David, la película, la de Cuando todo está perdido. A mí me parece un peliculón, además la repasé la película hace un par de semanas, además porque, bueno, hace un par de semanas estaba, lo puedo decir ya, estaba en la playa, ¿no?, con la familia, y pues nos habíamos llevado pues alguna película para poder ir a ver allí, y mira, pues esta estaba entre las que nos habíamos llevado, y la playa, pues ya está, el mar, pues tenía que verla, y me la puse. Además, me la puse en versión original casi por error, pero creo que no está ni doblada esta película, como son dos frases o tres frases lo que se dicen en toda la película, no necesita prácticamente un doblaje, ¿no? Tan solo que salgan esas dos o tres o cuatro líneas que son sobre todo al principio, bueno, y luego hay un fuck, ¿no?, por ahí en mitad de película, pero vamos, no requiere de mucho más. Tenemos a Robert Redford, que tiene toda la pinta de ser un, bueno, no un nuevo millonario, sino un nuevo propietario de barco, ¿no? Se nota que, por ciertas circunstancias que vamos a ir viendo luego, que él está en un barco que ha adquirido hace poco y que además no es un experto navegante, que se despierta pues en medio de que su barco nuevo está lleno de agua, porque un contenedor que ha debido caer de un gran barco ha chocado contra su barco y le ha abierto un agujero en un lateral y está entrando agua, ¿no? ¿Por qué digo que parece inexperto? Pues porque lo vemos, ¿no? O sea, vemos que tiene aún regalos incluso sin abrir, como puede ser el astrolabio este para guiarse a través del sol, ¿no? Y poder guiarse cuando no tienes GPS, porque da la casualidad de que, por supuesto, el agujero se ha abierto, ha inundado todo y también ha mojado pues todos los aparatos eléctricos, como pueden ser radio, navegador GPS, teléfono y demás, ¿no? O sea, se queda a merced del mar y sin ninguna tecnología que le ayude a sobrevivir, ¿no? Y por más que lo intente, también fracasa incluso por mantener el barco a flote y tiene que al final terminar de intentar de sobrevivir pues en una hinchable de estas de emergencia que tiene, en fin, y pasando mil y una penalidades. Ya digo que no se habla nada más que al principio en la película y es una pequeña reflexión de Robert, del personaje interpretado por Robert Redford, al que no sabemos ni siquiera su nombre, de hecho en el reparto sale como Auerman, ¿no?, nuestro hombre, y ya está. Y lo que vemos es esa lucha de supervivencia de una persona normal intentar sobrevivir ante lo que le viene encima, ¿no?, que es el mar, el océano, que tan pronto puede estar en calma como puede estar muy revuelto, y no solamente está el peligro en lo que está revuelto, sino en la escasez de agua, en la escasez de alimento. Vemos como el ingenio que tiene este hombre para intentar, cuando pierde todo el agua dulce, cómo puede intentar generar algo para poder intentar sobrevivir, cómo atraviesa precisamente una ruta de navegación de barcos de estos enormes cargados de contenedores, y precisamente son a lo mejor los que han provocado que él esté allí, como incluso pasan, no ves a ese monstruo mastodóntico, ¿no?, que pasa al lado de este pequeño de esta pequeña hinchable, ¿no?, de este de salvamento, de emergencia, ¿no?, y no lo ven, ni aunque tire bengalas y demás, ¿no?, por lo artificial que pueda llegar a sonar semejante monstruo, ¿no?, y que se fijen en un puntito en medio del mar de que hay alguien ahí tirado. En fin, para mí es una película que es verdad que puede parecer que, joder, es que lo único que vamos a ver en pantalla es a un tío luchando contra el mal y demás. Sí, pero yo me lo paso en grande, ¿no? O sea, porque va un poquito más allá, ¿no? Y no solamente es esa lucha que tiene ese, sino también el comportamiento humano, ¿no? El cómo puedes llegar a comportarte tú cuando estés solo, hablarías contigo mismo, ¿no? Te pasaría como este hombre que está callado y ya está y se resigna, intenta buscar ayuda, leer los pocos libros que tiene a su mano. En fin, yo creo que es una buena muestra de cine, que yo me lo paso muy bien viéndola. Ya creo que es la tercera o la cuarta vez que la he visto, no solamente esta. Y no sé si tú la llegaste a ver al final o no, David, la de Cuando todo está perdido, de Robert Redford.
La he visto.
A mí me parece, a ver, compararla por ejemplo con Náufrago podría ser fácil, pero Náufrago es otro tipo de cine, ¿no? Ahí también, por supuesto, hay supervivencia, pero tenemos más acción, vemos que buscan algo para que converse, ¿no? Que ese Wilson y demás, ¿no? Esa pelota de que transforma el personaje de Tom Hanks para poder interactuar con alguien y hablar. Aquí no, aquí es todo contra el mar, tenemos ese persona sola, en soledad, ¿no? Y con ese final que no sabemos realmente si es un final abierto, si es un final cerrado, si es un final real. La verdad es que está muy bien, además no dura mucho, tenía por aquí creo la duración, son 106 minutos, un poquito más de hora y media. Se deja ver muy bien, creo que no está en ninguna plataforma ahora, yo es que la tengo en DVD, pero bueno, supongo que en alquiler, en Rakuten, en Google Play y demás la tendréis seguro para ver y podéis echarle un vistazo. ¿Tienes alguna recomendación más?
Nada, simplemente he podido ver Rick y Morty por los dos últimos episodios de la temporada 5 que subieron a la vez y está bastante bien. A mí esta temporada no me ha gustado mucho, sobre todo porque no sé, me da la sensación que será muy mal, ¿no? Rick y Morty se iban a matar. Y bueno, la verdad es que estos dos últimos episodios no han estado mal. Y simplemente eso, a esperar lo próximo que nos vayan a traer.
Fíjate, a mí me ha gustado más esta temporada. No sé, pero me ha gustado más esta temporada que la anterior. La anterior sí que me parece un poco... En esta creo que han recuperado cositas. El primer capítulo me parece tremendo.
La anterior también fue muy floja.
El de los dos cuervos me ha gustado mucho, ¿no? Sí, además, yo creo que esto da lugar a mucho más, ¿no? Creo que este último capítulo, estos dos últimos capítulos abren la puerta a que las futuras, porque es que además había firmadas un montón de temporadas ya, ¿no? Creo que con Rick y Morty, que no es que vayan una hora, sino que,
7, 8,
es que
tienen, ¿no?
Tienen firmadas de golpe un montón. Es verdad que son muy cortitas, de pocos episodios, pero tienen firmadas un montón. Pero abre la puerta a muchas cosas, ¿no? O sea, por lo que vemos, ¿no? Y realmente la hija, sabemos que no es la hija real, bueno, en fin. Os invitamos a que le echéis un vistazo también a esta temporada de
Rick y Morty. Me mola mucho Jerry y este te parece de popcorn, ¿no?
Sí, en esta ha salido muy poquito, sí. Se han centrado sobre todo en esa relación en la que lo que dices, ¿no? Rick y Morty están un poco enfrentados, aunque al final parezca que se redima y que Morty va detrás y detrás y detrás de Rick, ¿no? No solo por lo que significa, sino por las aventuras que tiene y demás. Y se han centrado demasiado ahí. Incluso a la hermana también la vemos poco, ¿no? La hija. La verdad es que sí. Bueno, salvo en el segundo capítulo, puede ser, que es el que hay, van a distintas realidades con distintas familias y demás, puede ser. Ahí sí que
sí,
no
hay una...
pero el resto no.
Sí. Bueno, hay uno, en especial esta temporada, ¿no? Que hacen robots gigantes, ¿no?
Sí, sí, esta temporada. Sí, sí. Estilo Power Rangers, sí.
Sí.
Un mecha ahí tremendo. Bueno, yo recomiendo. Ricky
sí, Martín. yo también. Pero bueno.
Te lo vas a pasar bien, seguro, si lo ves. Sí. Así que...
sí, pero yo creo que ha perdido un poco el norte. Ya me gustaba más al principio que ahora, pero bueno. Está bien, ahora sí está bien.
Exacto. Vale, pues no tienes más, ¿verdad?
No.
Pues nada, pues hasta aquí nuestras recomendaciones de hoy. Un programa un poquito más corto, pero bueno, al final han sido solo 10 o 15 minutos más corto, que con Matrix Resurrection se nos ha ido un poco la mano de hablar de ello. Pero bueno, muchísimas gracias, Andrea, por haber estado ahí, por haberte estrenado en el chat. Muchísimas gracias, desde luego, por estar escuchando. Los que estáis pero no os habéis manifestado, pues también muchísimas gracias a los que nos escucháis en directo. Antes de irnos, hay que leer Bueno, saludamos también a Gloria Harker, que también nos dejaba por ahí comentarios, muchas gracias, pero hay que leer el comentario del búho depresivo, que además se toma su tiempo para escribirlo, y porque no es un comentario de buen programa y tal, no, es que, escribe
para pasada,
Sí, sí, buena parafada. A la pregunta que hacíamos la semana pasada, no sabemos si era español o no, como nos saluda siempre como bonjour, nos dice que bonjour, sí que es español, pero diciendo eso, ¿tiene miedo de tener una cerala del Partido Socialista? No sé lo que significa eso. Dice que para el Van Damme verso voy para 4 pelis, 3 son buenas y una es un gran disfrute para dormir, sonar con unicornio. No sé, exacto, o sea, como está en Bruselas igual no tiene ñas. Primera, Soldado Universal 2, primera Soldado Universal 2, Doble Impacto, y 3, Libertad para Morir, y 4, Street Fighter. Dice que
grandes,
sí, todo peliculones. Pues nada, cuando lo hagamos, desde luego te avisaremos, búho. Uh-huh. Gran serie de Jean-Claude Van Johnson, dice que no tiene ninguna red social para limpiar su cerebro porque ya está bastante hecho una mierda, menos WhatsApp. O sea, que viene eso. Del 17 de septiembre hasta noviembre dice que está en su tierra, en Almería. Vuelve a nombrar Dune, dice que la mierda para él está ahí, estará Dune. Al final dice que le gusta más la muerte y la destrucción. Una pequeña reseña sobre la peli Dune, dice que es una mierda de hámster con pincho.
Creo que vamos a opinar igual, no sé por qué.
Ingenioso eres, yo seguro que no.
Sí.
Dice que tiene un final para la serie Walking Dead, meten los zombies delante de esta película y mueren de aburrimiento. Si tienes una vacuna también para el virus, así tienes de todo, ¿ves? Dune va a valer para todo, para divertirnos y para matar zombies y el virus. Las cosas que debe decir de bien de la peli visualmente es una pasada. Conclusión, una paja mental de Villeneuve. David dice que te aconseja el cómic de Morrison, Annihilator de DC. No sé si lo tienes por ahí pillado.
No, ahora buscar.
Pues te lo recomienda. Dice que no es bastante conocido, pero que tiene que ser reivindicado. Dice que Ray es un exitoso guionista de Hollywood contratado para lanzar una nueva franquicia dedicada al ladrón futurista Max Nomax, pero cuando descubre que tiene un tumor cerebral, Ray se sumerge en una espiral de autodestrucción. Fue entonces cuando su propio carácter ficticio Max aparece en su sala de estar y le pide que su ayuda resucite a su amada. El creador y su creación se embarcan en un viaje sin relevo, perseguido por Annihilator, un asesino implacable. O sea, ¿tienes de qué va?
Sí.
Enrevesado es. Bueno, y como nos estábamos despidiendo, gracias por supuesto a Búho Depresivo, antes conocido como Hamster Enfurecido, por tus comentarios. Esperamos con ansia el siguiente comentario. Muchísimas gracias a Juan Vicente por habernos mandado el audio, a Agustín por haber estado ahí. Seguro que nos escuchará y hablaremos la semana que viene con él, a Espartanos del Cine, Andrea Paz, muchísimas gracias de nuevo, que nos dice que a nosotros, bueno, y a todos los que nos dejáis el like en iVoox, en iTunes, Almanco, Gloria Harker, Ignus, Lord Thor, Juan Vicente, lo han nombrado, bueno, en fin, a todos los que nos dejáis por ahí, Ismael Remesal, a Pinkerton, a todos, muchísimas gracias. ¿Con qué te quieres despedir? ¿Con qué banda sonora, David?
A ver, la peli de, o sea, la canción del trailer de Matrix.
Venga, pues escuchamos, nos vamos con ese sueño de Alicia en el País de las Maravillas, de Jefferson Airplane, creo que es. Nos vamos con ello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y despide.
Bueno, pues como siempre decimos, a ver mucho cine.
Adiós.